Buenos días, hoy estamos en las trincheras desplazadas.
¿En la capital del reino?
De momento, de escala aquí, sí.
Bueno, no sé si seguirá siendo reino después de lo que nos está cayendo, ¿no?
Ahora mismo en zona internacional, ¿no? Porque ya hemos pasado el control de seguridad y el de pasaporte,
¿no? En la T4, pues ten cuidado ahí, no vaya a ser que se te cuele algún control y te bloqueen el móvil.
No, en la T4 satélite, pero bueno, ya los problemas de la T4, que los viene sufriendo hace mucho tiempo, ya los había visto yo, de hacinamientos de inmigrantes, es una de las zonas altas donde tiene la policía allí pues una dependencia. Y hay personas que, como no tienen visado y demás, están atrapadas ahí, no una ni dos, no es como la película Terminal, sino cientos de ellos, no sé si cuánto debe ser a la cifra exacta.
Esta mañana he escuchado en un noticiario que hay más de 500, en un reportaje que hicieron anoche mismo, bueno, ha sido Antena 3 Noticias la que lo ha dicho, más de 500 sin techo durmiendo en la T4, en la terminal de Baraja. 500, contaron los reporteros.
Eso, para más, eso lo he visto yo hace ya bastantes meses, y esto es la política del gobierno socialista que tenemos, ¿no? Mucho social, pero ese es el socialismo que tenemos.
¿Y se puede permitir que en una terminal internacional de un aeropuerto como el aeropuerto Adolfo Suárez Baraja puedan dormir 500 personas con la imagen que se le puede dar a la imagen?
Y la situación
de vulnerabilidad de esas 500 personas.
Claro, porque hay zonas en las que ya hay chinches y demás, ¿no? Pero, bueno, esta es la política de no deportación que se ejecuta por parte del gobierno socialista y, por tanto, están en una situación de limbo, no pueden entrar a España porque no tienen el visado, son extracomunitarios, porque han venido por el aeropuerto, porque no han venido en patera. Y entonces, pues cuando pasan el control de seguridad, la maquinita no les deja pasar porque no tiene visado, porque no la persona que está allí cuando le tiene que hacer el control no tiene visado, no pueden pasar, no los deportan, con cual están, como la película La Terminal, en una zona de tránsito internacional en el que en principio tienen derecho a estar y deambulan y malviven, pues con situaciones absolutamente perpetuas.
La verdad es que cantidad de problemas que tenemos. Pero bueno, el tema de inmigración no solamente es en los centros de refugiados o centros de concentración de aquí de Tenerife, sino también en Madrid Baraja hay, y espectacular, ¿eh? 500 personas durmiendo todos los días en la terminal internacional. ¿Para dónde va, Pedro? ¿Tú vas para Sudamérica?
Pues sí, efectivamente. Voy a participar en el Foro Iberoamericano de Turismo, representando a la isla de Tenerife, para compartir experiencias de los vecinos turístico de los 22 países que conforman la región iberoamericana. Una oportunidad para dar a conocer a unos nuevos mercados la isla de Tenerife, no solo desde el punto de vista turístico, sino también el de atracción de inversión, teniendo en cuenta que este foro iberoamericano es también una de las patas de la cumbre de Estado que se va a celebrar en el 2026 y es similar al formato que tendremos en noviembre, a finales de noviembre de este año en Tenerife, que hemos conseguido que la isla Tenerife sea la sede del Foro Iberoamericano de MIPIME, ¿no? Pero también tiene la categoría de evento oficial de la Cumbre de Estado y, por tanto, tendremos en la isla de Tenerife el foro más importante público-privado que se realiza actualmente en toda la región iberoamericana. Creo que colocar a Tenerife en esta posición era uno de los objetivos que nos habíamos marcado al entrar y, afortunadamente, pues lo estamos consiguiendo.
Pues a seguir trabajando, don Pedro. Pero hoy queríamos hablar y conocer tu opinión sobre si te parece delito la filtración de los últimos WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos. Bueno, los últimos que conocemos, porque son de 2021 y 2022, cuando ya no era ministro. Pero sin embargo sí lo usaba para un férreo cerco a los ministros y socios de gobierno e incluso para tener las huestes alineadas y que no saquen la patita del banco, ¿no?
Bueno, aquí
¿eso es delito o no es delito? Porque dice que eso es delito.
Varias reflexiones. El PSOE dice que es delito, pero se lo dice también al fiscal general del Estado.
No, al fiscal general del Estado dice que hay que investigar estas filtraciones como se están investigando las del fiscal general del Estado. También no, tienen el paralelismo.
Pero es que yo siempre he mantenido la misma posición. Es decir, en las causas penales la publicidad es relativa, con carácter general. ¿Qué significa esto? Que es pública para las partes, pero secreta para el exterior, incluido hasta que se haya apertura de juicio oral, para evitar los juicios paralelos. Pero claro, el rey del juicio paralelo, los reyes de los juicios paralelos, que es el Partido Socialista, ahora cuando salpican todos los asuntos de corrupción que tienen, ya no les gusta. Recordemos lo que sucedió con los juicios paralelos con Rita Barberá. Recordemos lo que sucedió con los juicios paralelos con Camps, ha suelto después en su día. Rita Barberá acabó suicidándose de la presión mediática a la que se veía sometida. Entonces, por eso digo que los reyes de los juicios paralelos, el Partido Socialista, resulta que cuando salen a la luz sus vergüenzas, pues ahora ya no hablamos de transparencia, ahora hablamos de perseguir pues a los que hacen las filtraciones porque no son los suyos, porque de los suyos no habla absolutamente nada, porque ayer vi yo una rueda de prensa de una portavoz socialista de un congreso nacional que tenía, que en la televisión del Partido Socialista, perdón, me he equivocado, en la televisión pública, la 24, en Canal Internacional 24 Horas, en el que hacían un reportaje extensísimo sobre esta rueda de prensa, que la publicaban casi de manera íntegra, ya que ella pues hablaba de los casos, supuestos casos de corrupción que se están investigando el Partido Popular, y ahí no filtraba absolutamente nada, ni esperaba la apertura de juicio oral. Bueno, tal es así que hay algunas personas que ni siquiera están investigadas, que están siendo ya condenadas por el Partido Socialista. Por eso digo que que siempre he hablado que el secreto del sumario es incluso secreto para las partes, y que después todas las causas penales, hasta la apertura de juicio oral, son secretas, porque es la publicidad relativa. De hecho, he sacado en su día artículos jurídicos y artículos de opinión al respecto. Sigo manteniendo la misma posición. Ahora bien, conocido ya estos mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y su amigo del alma número 2, hoy perseguido por pagarse, perdón la expresión, las putas con dinero de todos. Tenía razón él cuando salía a la tele diciendo que él nunca había pagado a una prostituta, nunca había pagado por tener sexo. Claro, no lo pagaba él, lo pagábamos nosotros por nuestros impuestos. ¿Por qué sucede? Que se puede sacar dos reflexiones. La primera es que a nadie le sorprende el talante autoritario de Pedro Sánchez, que es lo más triste de todo, que todo el mundo sabemos cómo es, pero a nadie nos sorprende de que hable los términos que hablaba con los disidentes y que tratara de acallarlo y que ejerciera presión por todos los medios para que nadie pudiera hablar por distinto al discurso, al relato único del amado líder socialista, que lo que tiene es un equipo de desinformación sincronizada, porque lo que dice él en una rueda de prensa, en un tuit, después lo corean de forma absolutamente coral todos sus acólitos, sin ningún tipo de autocrítica, sin ningún tipo... Ya lo decía Felipe González, es que claro, digo yo, el primer mensaje que lanza él lo puedo seguir, pero claro, cambia tantas veces de opinión que no le da tiempo a él tampoco de cambiar. Bueno, pues esa es la primera reflexión, que a nadie le sorprende el talante absolutamente autoritario y dictatorial de Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, que cesado ya Ábalos como ministro, y lo cesa, entiendo yo, porque conoce los asuntos de corrupción que iban a salpicar posteriormente a Ábalos, lo sigue utilizando como perro de presa para ir en contra, como secretario de organización que era, como perro de presa para ir en contra de todo aquel que estuviera en contra de él, y además de una forma muy, muy amistosa. Si eso, yo, para que lo entiendan los socialistas, yo lo digo para que lo entiendan los socialistas, si esto lo hubiese hecho o los mensajes fueran de alguien del Partido Popular, estarían incendiando las calles.
Si fuera Ayuso en vez de Sánchez la que hubiese hecho esos comentarios, yo es que lo fliparía.
Estarían incendiando las calles.
Es que ese es un ejercicio que deberíamos hacer los ciudadanos siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo reaccionamos cuando nos toca a nosotros en primera persona o somos segunda persona o tercera? Y es curioso porque nos ayudaría a entender un poco las cosas, ¿no? Y a ser un poquito más objetivo a la hora de juzgar.
Yo lo que le digo a los socialistas, para que lo entiendan los socialistas, que están ahora diciendo, ay, el pobre Pedro Sánchez, que le han sacado a la luz las conversaciones, que eran privadas, que esto es del ámbito político, no tiene ninguna relevancia penal, y le saca las conversaciones de WhatsApp y estas cosas, que por cierto, estaban guardadas en un disco duro por el portero de Puticlub, por Coldo. que por eso
¿qué hacían?
La luz.
Entonces, ¿qué hacían esa? Era un pendrive, por lo visto. Hombre, yo también dije que era un disco duro, pero era un pendrive, todavía peor.
Bueno,
¿quién guarda eso? ¿Tú tienes un teléfono móvil y cuántos pendrive tiene con conversaciones con alguien, Pedro?
Mire, yo ninguna.
Yo cero. Cero. No voy a ser mentiroso. Tengo una. Una conversación.
Como yo tengo.
Pero mía con alguien. Y este coldo que hace.
Yo tengo conversaciones muy antiguas, pero algunas de otras, como ya hace mucho tiempo que a lo mejor no hablo, ese tema ya está zanjado y no tengo espacio suficiente, pues no la guardo en un pendrive, a lo mejor la elimino y...
Exactamente, es que ¿cuántas personas de los que nos están escuchando tienen un pendrive con las conversaciones entre un amigo y el primo de un amigo? ¿Cuántos? Es que esto no es normal.
Cuando tú guardas, porque, vamos a ver, cuando tú guardas las conversaciones es porque te curas en salud.
Hombre,
cuando,
para algo.
Cuando Ábalos y Coldo, que sabían que lo que estaba haciendo no era correcto, guarda las conversaciones es para protegerse. Y bueno, yo espero
que ahí hay más.
Si Ábalos tiene mucho guardado, esto es lo que se saca para decir, cuidado con lo que tengo, ¿no?
Ahí hay
¿qué
más?
Es lo que ha hecho, pero fíjate, eso es lo que ha hecho Aldama. Aldama, y yo estoy absolutamente convencido que Aldama saca la punta del iceberg para salvar la vida. Y entonces esto es lo más triste. A mí me da la impresión.
Aldama le dispararon al coche, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. Él no estaba dentro, pero le tirotearon el coche.
No solo le tirotearon el coche, sino que lo sacan de prisión. El juez lo saca de prisión porque lo intentan asesinar en prisión. Y Aldama es el que tiene mucha información porque era el empresario de referencia del Partido Socialista para todos los chanchullos. Y entonces, cuando hace público ciertas cosas en integridad, que parece que estamos en una serie de televisión, lo hace para salvar la vida. Lo hace para salvar la vida de suya y la de los suyos. En principio creo que habla de una hija, ¿no? Entonces, me da la impresión que Ábalos no quiere acabar en una cuneta o no quiere acabar con un infarto o alguna de esas cosas que pues nos podríamos imaginar en la tele y que desgraciadamente está sucediendo en nuestro país. O que podemos presumir o intuir o presuponer que esto pudiera pasar en nuestro país. Y es absolutamente grave. Es decir, que lo eliminan. Que lo eliminan, ¿no? Entonces, creo que es una forma de autoprotección. Entonces, por eso decía, para que lo entiendan los socialistas, para que lo entiendan, es decir, a aquel fanático socialista, oiga, usted, esas conversaciones, imagínese que no son de Pedro Sánchez ni de Ábalos, sino que son de Ayuso y de su jefe de gabinete. A ver qué estarían pensando. Estarían pidiendo la dimisión y no habría contenedor en la Puerta del Sol que no se hubiese quemado, tirado allí, manifestaciones, rodea la Casa de Correo, rodea la Comunidad de Madrid, pide la dimisión, huelga generalizada por todos los sindicatos, haciendo una huelga general para protestar por, ¿no?, lo que nos tiene acostumbrados la izquierda cuando no gana las elecciones, que en este caso no la ha ganado, pero los resultados le han dado lo suficiente para gobernar. Ya su día, cuando perdieron las elecciones en el 36, que eso parece que no quieren recordarlo con la ley de memoria histórica, cuando perdieron las elecciones en el 36, provocaron una guerra civil. Porque es verdad que hubo alguien que se alzó, eso yo no lo he negado nunca, pero lo que no pueden obviar de la historia de España es que empezaron a matar gente, que ejecutaron en la vía pública, la guardia personal de Indalecio Preti ejecutó en la vía pública a José Calvo Sotelo, que la pasional ya le había dicho dos días antes, no te preocupes que no vas a llegar al próximo jueves, se lo dijo en el Congreso de los Diputados, y lo ejecutaron en la vía pública y era el líder de la oposición. Es como si, imagínense, para que todo el mundo pueda visualizar, es como si el guardaespaldas de Pedro Sánchez fuera a la casa de Alberto Núñez Feijóo, lo sacara, lo llevara a la Puerta del Sol, lo pusiera de rodillas y le pegara un tiro en la nuca, delante de todo el mundo. Eso fue lo que sucedió. Y eso, hay algunos que otros hoy en día están en el gobierno, que eso le parece bien, le parecería bien.
Bueno, no sé si le parece bien, pero no quiere recordarlo. No, eso hay que
tapar. No solo que no quiere recordarlo, pero yo he escuchado manifestaciones de dirigentes públicos de izquierdas, algunos periodistas que le hacen preguntas incómodas, diciéndoles que si la democracia no fuera tan perfecta, él no existiría en esta democracia. ¿Qué le está queriendo decir con eso? que se tendría que ir al exilio o que lo ejecutarían. Si la democracia fuera como la que ellos dicen, es decir, partido único comunista, partido único socialista, en el que manda el partido socialista, se elige el dirigente, el amado líder, y a partir de ahí nadie puede disentir. Y es a lo que nos están llevando, desgraciadamente.
Pues don Pedro, no le voy a quitar más tiempo, solamente quiero preguntarle por qué le parece que se adelante un año el Congreso del PP. ¿Era necesario? ¿Es bueno para la alternativa política que quiere presentar Alberto Núñez Feijóo? ¿Es necesario renovar la dirección y la ejecutiva? ¿Ayuso tiene algo que ver con la convocatoria de este, o el adelanto de esta convocatoria?
Hombre, me preguntas cosas que a mí se me escapan de mi conocimiento, ¿no?
Pero tienes opinión, que te conozco, Pedro, tienes opinión.
No, eso sí, claro, yo creo que el adelanto se hace para preparar el partido ante cualquier situación de triquiñuela que pueda realizar Pedro Sánchez con respecto a las elecciones generales. Vamos a ver una cosa, lo que hizo Pedro Sánchez en el pasado, en las pasadas elecciones, fue preveyendo, además de controlar correo, Indra y todas estas cosas, ¿no? Que bueno, eso para los que creemos en la teoría.
Mira que eres malo, dices correo Indra, no dices Renfe, Redesa, Paradores Nacionales, correo Indra para manipular las elecciones, que ya te veo a ti el tiro.
Bueno, y Telefónica, donde tenemos ahora al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, sin experiencia previa en ninguna compañía grande, pero bueno. Más allá de esa lista que podría ser interminable, digo Indra porque Indra es la que controla el recuento general y es la que puede poner algún algoritmo que pueda establecer alguna variación. Pero bueno, eso son una teoría de la conspiración, como muchas otras que después se cumplen, ¿no? A uno los llaman el loco y después resulta que van acertando en esas locuras y esas previsiones conspiranoides que se tienen. Pero como decía, ¿qué hizo Pedro Sánchez con las elecciones generales? Pues él convocó las elecciones municipales y autonómicas cuando vio que a él le interesaba que el resultado no fuera bueno para el Partido Socialista, porque así le quitaba poder también a los varones e iba colocando a los suyos, que por eso ahora los está reforzando, porque eliminaba cualquier disidencia, debilitándolos electoralmente y después colocando a los suyos, porque esto no deja de ser una estrategia. Ahora sí le interesa reforzar las comunidades autónomas donde están sus acólitos de candidatos. Pero como decía, más allá de eso, cuando vio que era tan apabullante el resultado electoral de las autonómicas y que podía peligrar las generales, ¿qué hace? Pues adelanta las generales con un doble objetivo. Primero, que no le dé tiempo al Partido Popular a preparar la candidatura, a reforzar la candidatura de las generales, y en segundo lugar, un objetivo de financiación. Creo que él piensa que estando la oposición gobernando las distintas regiones, pues podría haber una financiación que no le ha dado tiempo de prohibir desde general a los medios de comunicación que no pudieran ser afines, que eso podría suponer que se hablara mucho en contra de sus políticas. Entonces lo adelanto, no le doy margen de maniobra y evito una debate que después habría que analizar esos resultados de, no digo ya de las juntas electorales, porque yo creo que lo que de las juntas electorales se controla muy bien en España. Tenemos el sistema antiguo de papeleta y de las juntas electorales se controla razonablemente bien cuáles son los resultados que se han obtenido en cada uno de los colegios electorales. Donde hay que ejercer un control que no se hace es en el recuento, en el cómputo, en el sumatorio global de los resultados de las distintas juntas generales que realiza Indra. Ahí es donde hay que poner el foco y ver si es en ese sumatorio pues puede haber alguna desviación y que puedan aparecer resultados de 70 votos a favor de Junts en Santa Cruz de Tenerife en una mesa electoral que resulta que ni que el colegio electoral ni lo tiene ni lo tiene la junta electoral, pero en el sumatorio general sí aparece.
Pues hay que seguir siendo vigilantes,
no
de que las instituciones.
No ha pasado nada, sino que hay que vigilar.